Sintoniza la emisora, ponte los cascos, porque esto es Calienta que sales, tu programa deportivo de Radio UBA. Somos Calienta que sales, y como no podía ser de otra forma, la editorial de hoy tenía que ser de presentación. ¿Quién son estos chicos que se han colado en la página web de Radio UBA? ¿Cómo se conocieron? ¿De qué van a hablar en este programa? Todo esto lo iremos respondiendo a lo largo de los programas, pero antes vamos a presentarnos. A mi derecha tengo a Borja Pérez, y sin miedo a equivocarme, creo que es el leonés más querido en Valladolid. Aparte de ser buena persona, es buen periodista. Y no podía acabar de otra forma su presentación diciendo que es más sevillista que el propio Jesús Navas. Y hablando de Jesús, pero esta vez del nuestro, de Jesús Sanz. Sus dotes al frente del micrófono son mejores que los de Luka Modric en su querido Real Madrid. Apuntad bien el nombre del segoviano. Otro equipo que ha tenido éxito últimamente en la Champions es el Villarreal de Dani. ¿Que cómo es del submarino amarillo? Pues es que viene de Villarreal. No os perdáis su sección semanal de fútbol internacional. Como internacional también fue el año 2001 para el Deportivo Alavés, el equipo de Unai. Un vitoriano que tiene más futuro en la profesión que Gago de pivote en el Real Madrid. Cambiamos de terreno para hablar de Héctor. Digo esto porque es nuestro experto en básquet. Suele decir que es el más duro, pero que no se engañe, es un pedazo de pan. El siguiente es Alonso, con A de Aranda de Duero. Será nuestro experto en Fórmula 1. Esperemos que nuestro programa vaya mejor que los Alpine y no tengamos que decir eso de trata de arrancarlo Alonso. Por último, estoy yo, Jaime Perrote, el que figura como director de programa, pese a que esto lo llevamos entre todos. Al fin y al cabo, somos como el Unión Berlín, un pequeño grupo del que no se espera demasiado, pero que queremos dar la sorpresa en esto del periodismo. Ahora sí, bienvenidos a Calienta que sales. Para empezar, tenemos una previa del clásico que se juega mañana entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Bernabéu, ida de las semifinales de Copa del Rey, Jesús.
Muy bien, como bien dices, Jaime, mañana tenemos clásico copero. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. El conjunto blanco llega tras empatar ante el Atlético de Madrid en un partido en el que Álvaro Rodríguez, el canterano, mete un gol que evita la derrota del club blanco, pero sí que es verdad que si Real Madrid quiere seguir peleando con el Barcelona por la Liga, deberá de sumar de 3 en 3. Fue un partido muy flojo por parte de los de Ancelotti, muy diferente a lo que vimos en Anfield hace un poco más de una semana, donde el equipo consiguió un resultado histórico ante el Liverpool en Anfield por 2-5. Todos los jugadores están a disposición de Carlo Ancelotti, salvo Alaba y Mendy, que ya encaran la recta final de su recuperación. Y la gran sorpresa de la lista de convocados es la de Rodrigo, que ayer realizó el primer entrenamiento con el grupo, hoy ha realizado el segundo y estará a disposición de Carlo Ancelotti si el técnico italiano lo considera oportuno. Es el tercer clásico oficial de la temporada, en el que han disputado dos, uno en Liga, uno de Supercopa de España. El de Liga le ganó el Real Madrid por 3-1 y con el mismo resultado el Barcelona se impuso en la final de la Supercopa de España. Disputaron otro en agosto, en el que el Barcelona se impuso por 1-0 con gol de Rafinha.
Por parte del Barça, se le ha vuelto a complicar una temporada en febrero tras un mitad de temporada casi perfecta, al menos en la competición doméstica. Sin embargo, otra caída temprana en Europa League y las numerables lesiones, entre ellas Pedri, que ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada, hacen que los de Xavi Hernández vuelvan a llegar al tramo más importante de la temporada con muchas dudas. La última derrota en Almería, en la que el Barça no tuvo mucho que decir, dejó pasar una oportunidad de oro para distanciarse aún más de los blancos, tras un empate en el derbi, sin antes sembrar mucha incertidumbre para el siguiente encuentro. Este jueves, los blaugranas afrontarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante un Real Madrid que, ahora mismo, da mucho miedo. Uno de los factores más importantes de la eliminatoria serán ambas zagas, y en eso el FC Barcelona no pasó por su mejor momento. Sin embargo, en la Liga Santander es el equipo con menos goles encajados con diferencia, y podrá contar con la defensa titular al completo. Este será el 11 por el que disputará el encuentro en Copa del Rey. En portería Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen y Balde en defensa, Gavi, Kessié, Busquets y De Jong en el centro del campo y arriba Rafinha y Ferran Torres.
Y el 11 más probable que sacará el Real Madrid Lo formarán Courtois en portería, defensa de cuatro para Militao y Rüdiger en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Nacho, lateral derecho para Carvajal. En el centro del campo hay muchas dudas, pero se cree que Tchouaméni será el pivote, acompañado por Modric y Kroos un poquito más adelantados. Y arriba jugará Fede Valverde por la banda derecha, por la banda izquierda Vinicius y en punta Karim Benzema. Veremos a ver si, como ya he dicho antes, Rodrigo será de la partida o no.
Después de decir los 11, chicos, me gustaría proponeros una cosa. ¿Por qué no hacemos un uno contra uno, posición por posición, para este partido? Perfecto. ¿Qué te parece si empiezas tú, Jesús?
Vale, muy bien. Pues entre Courtois y Ter Stegen, duelo en la portería. Para mí, aunque este año esté mejor Ter Stegen, Courtois es mi favorito.
Yo me sigo quedando con Courtois. Para mí debería haber sido el de Best al mejor portero del mundo y sigue siendo el mejor portero del mundo.
Segundo duelo en la banda derecha, en este caso en el lateral derecho. Tenemos un duelo entre Carvajal y Araujo. Para mí esta temporada Araujo está en mejor forma que Dani Carvajal, así que me quedo con el lateral blaugrana.
Yo también. Sí, me gusta más Araujo como central, pero Xavi lo suele poner en los clásicos en el lateral derecho para cubrir a Vinicius y sí, me gusta igualmente más que Carvajal.
Nos vamos al otro lateral. En este caso tenemos un Nacho contra Alex Balde. Yo creo que por la experiencia en este tipo de partidos, Nacho es el favorito entre los dos.
A mí me encanta Alejandro Balde y es el que elegiría para este tipo de encuentros. La potencia que tiene en ataque y lo que aporta en defensa también con su rapidez, me parece que se lleva el duelo a Alejandro Balde.
En el centro de la zaga tenemos dos duelos. Uno el que enfrentará a Rüdiger contra Christensen, que yo me quedo con Christensen esta temporada porque Rüdiger está demostrando que no es su mejor temporada.
Yo también me quedo con Christensen. Ha sorprendido a todo el mundo. Se creía que era el peor fichaje entre Rüdiger y Christensen por parte del Chelsea y al final ha acabado sorprendiendo y ha sido el mejor de los dos.
Y el otro duelo que tenemos en el centro de la zaga es el que enfrenta a Militao y a Koundé. Yo en este caso no me puedo quedar con ninguno de los dos. Porque la temporada de ambos está siendo brillante, pero digo X.
Mójate, Jesús, mójate, no me vale.
Por... Es que ya te digo, Jaime, que es que por tramos de la temporada yo digo X. Yo digo X porque Koundé ha jugado de lateral derecho y a mí me parece muy buen lateral derecho, pero me gusta más como central y no lo hemos visto mucho esta temporada.
Yo me quedo con Militao. Para mí es de los mejores centrales del mundo y me parece mejor que Koundé.
Nos vamos al centro del campo, donde tendremos el duelo de pivotes. Tchouaméni, Busquets. Históricamente, Busquets, claro, lo poquito que ha demostrado Tchouaméni, pues no es suficiente para compararlo con Busquets. Pero si me tengo que quedar con uno para el partido de mañana, es Tchouaméni, por la fuerza que le da al equipo y que va a ser un partido muy físico.
Yo creo que cuando se le da el contexto perfecto a Sergio Busquets, puede seguir siendo el mejor mediocentro del mundo. Y yo creo que el jueves puede seguir siéndolo.
Un poquito más arriba tendremos a Kroos contra De Jong. Me quedo con Toni Kroos, pese a que la temporada del holandés en el FC Barcelona está siendo la mejor que ha tenido en el club blaugrana. Pero me quedo con Toni Kroos por la experiencia y porque tal vez llega más descansado a este tipo de partidos.
Yo en este tipo de duelos me quedo con Toni Kroos 100%, porque pese a que Frenkie de Jong está teniendo un buen arranque de temporada, no creo que tenga las certezas suficientes como para no confiar en él por encima de Toni Kroos.
Luego en el centro del campo tenemos un duelo de jóvenes promesas. Es el que enfrenta a Luka Modric y a Gavi. Yo me temo que ya lo sabéis, pero me quedo con Luka Modric porque, bueno, es el día del Real Madrid y todo lo que ha hecho. Y Gavi, que tiene todavía todo que demostrar, pero a día de hoy me quedo con Modric.
Te tengo que seguir, Jesús. Yo también me quedo con Modric.
Y para finalizar la línea, pues duelo en la delantera. Tenemos el duelo por la banda derecha que enfrentará a Valverde y a Kessié. Yo me quedo con Valverde por el despliegue y la técnica que tiene y este año que, aunque ha atravesado una mala racha, yo pienso que va a ser más determinante que Kessié.
Yo también, yo me sigo quedando con Fede Valverde.
Por la banda izquierda, Vinicius, Rafinha. Este año la verdad es que Vinicius va a rachas, pese a los buenos datos goleadores, pero yo me quedo con Vinicius antes que Rafinha porque, igual, como dijo Ancelotti, es el jugador más determinante del mundo en estos momentos.
Sí, a mí me parece Vinicius que es, si no es el uno de los tres mejores delanteros del mundo, pues es el mejor extremo del mundo. O sea que sí, me quedo con Vinicius.
Y para finalizar, el duelo en la delantera. Hemos colocado a Ferran de 9 debido a las bajas que tiene el FC Barcelona y no le ha tocado con otro que medirse con Karim Benzema. Este año que Benzema no esté muy fino, pienso que la experiencia y el gran momento de forma de que puede tener Benzema en estos partidos pues va a ser determinante y me quedo con Karim Benzema.
Yo también Benzema, no tengo nada más que decir.
Y para cerrar esta sección de previa al Clásico, chicos, aquí quiero que se moje todo el programa, quiero que os mojéis todos y quiero una porra para mañana por la noche. Empezamos por mi izquierda. Dani, ¿cómo va a quedar el partido?
Va a ganar el Real Madrid 2-0.
Jesús.
Pienso que va a ganar el Real Madrid 2-1.
Héctor.
Gana el Real Madrid 3-0.
Alonso.
Yo estoy con Jesús. Gana el Madrid 2-1.
Unai.
Yo voy por el 2-2.
Gana el Real Madrid 3-1.
Mucho madridista, yo también me mojo. Yo veo un empate aún en el Bernabéu. Así que esta ha sido la previa del Clásico. Dejadnos en comentarios todo lo que queráis, vuestra porra también. Y vamos a pasar ahora con una sección del deporte de aquí, del equipo de la ciudad, que la presenta Borja. Vamos a hablar del Valladolid, ¿no?
Así es, Jaime. Semana dura y semana importante para el Real Valladolid después de haber caído derrotado por 3-0 en el estadio de Balaídos. En este último partido de Liga, más allá de la dura derrota, las sensaciones que dejó el equipo de Pacheta de principio a fin fueron muy negativas. Una vez más, los pucelanos volvieron a pecar de blandos, viéndose superados por el Celta de Vigo en todos los balones divididos desde el pitido inicial. De hecho, los locales, liderados por un espectacular Gabri Veiga, se gustaron a la hora de atacar con algunos detalles de calidad por parte de jugadores como Yago Aspas o Carlos Pérez, además del propio Gabri. El resto de los resultados de la jornada tampoco acompañaron al Real Valladolid, y es que los rivales directos como Español, Cádiz, Valencia, Girona o Almería consiguieron sumar de 3. Así, el equipo castellano ha finalizado la jornada 17º, tan solo un punto por encima del descenso. Esta situación obliga a marcar en rojo el próximo enfrentamiento al Real Club Deportivo Español, que visitará el estadio José Zorrilla este próximo domingo 5 de marzo a las 2 de la tarde. La afición deberá de ser el jugador número 12 para poder conseguir una victoria que podría marcar el futuro próximo del Real Valladolid. Y aprovechando esta situación del Real Valladolid y este primer programa, me gustaría que se quedara aquí marcado una porra, o sea, solo una porra de si va a descender o no el Real Valladolid, las opiniones de cada uno de estos miembros de la mesa.
A ver, Borja, tenemos que confiar, ¿no? Aquí me mojo yo el primero. ¿Cómo va a descender el Valladolid? Yo me mojo y creo que se queda en primera. ¿Dani?
Yo me mojo y también creo que se queda en primera división.
¿Jesús?
Yo más con el corazón que con la cabeza, pero creo que también se queda en primera división.
¿Héctor?
Yo espero también que se quede en primera división.
¿Alonso?
Confío en el burgalés José Rojo Pacheta y se quedan en primera.
¿Unai?
Yo también creo que se quedan en primera, pero no por el Real Valladolid, sino porque va a haber otros tres equipos peores que el Real Valladolid.
¿Borja?
Yo creo que el Real Valladolid es capaz de lo mejor y de lo peor. Le veo capaz, ahora que ha salido el calendario del Santiago Bernabéu, de ir y ganar en el Santiago Bernabéu y perder el resto de partidos, pero creo que se va a quedar en primera el Real Valladolid.
Somos optimistas en este programa, pero me quedo con una frase que ha dicho Borja. La leí el otro día en Twitter después del partido y creo que era el único partido importante para ganar y fue el peor partido de la temporada. Ganaron todos, excepto el Getafe y el Elche, y el Valladolid también, o sea, tampoco consiguió los 3 puntos. Jornada muy mala para el Valladolid.
Es verdad que es el Valladolid, o sea, es capaz, lo que he dicho, es capaz de lo peor, porque en una jornada en la que todo acompañaba que si ganabas te podía salir bien, al final acabó perdiendo, y no solo perdiendo, o sea, te presentas en Balaídos y desde el primer minuto parece que no sabes cómo, no sabes ni cómo has planteado el partido. Me acuerdo de la jugada de Javi Sánchez, no sé si habéis visto, que va a sacar, a coger el balón y ya habían sacado y tiene el balón en la mano, bueno. No sé, fue un cúmulo de situaciones que no supo manejar el Real Valladolid y que acabaron con la derrota dura.
Yo creo que hemos visto muchas veces en el José Zorrilla Valladolid haciendo muchos fallos, sobre todo en defensa. Y yo creo que contra equipos que tienen tanta calidad como el Celta, que tiene a Gabri Veiga, que se está saliendo, y a Yago Aspas, esos errores que tienes en defensa atrás te matan. Y es uno de los factores que puede que con el que el Valladolid sufra por el descenso.
Yo creo que el Real Valladolid se tiene que olvidar un poco de este último partido en Vigo, porque si le olvidamos, hay que recordar que se ha reforzado muy bien en invierno los fichajes de Onglá, de Darwin Machís, de, de Kyle Larin, le han dado un nuevo aire al equipo. Y cuando, por ejemplo, se perdió en el Benito Villamarín, se decía, sí, el equipo ha perdido, pero las sensaciones son distintas. Yo creo que el Pucela tiene que seguir por ese camino, tiene que olvidar lo que hizo en Balaídos porque fue un horror. Y tiene que seguir con la dinámica que tenía cuando ha pasado el mercado de fichajes invernal.
Ahora Borja, experto en Valladolid, el siguiente partido es contra el Español en casa, un Español que viene de ganar al Mallorca en el RCD Stadium. Partido complicado, pero partido que es un duelo al fin y al cabo directo, porque también el conjunto perico está en la lucha por esos puestos de descenso. ¿Cómo ves el partido y sobre todo, sensaciones ya sé que son malas después del peor partido de la temporada para mí en Vigo, pero ves al Valladolid cambiando ese chip o ves en una mala dinámica que es el inicio esto de una mala racha?
Bueno, yo creo que el Valladolid nos tiene acostumbrados a que de vez en cuando, cuando está en una dinámica medianamente decente, hace un partido malo, pero no es un equipo que estire mucho sus dinámicas, salvo bueno, después del parón que sí que fue así un poco más, un poco peor. Yo creo que ha sido, o sea, no venía mal el Valladolid, ha sido un partido muy complicado y en el que habrá cambios. Imagino que venían, no sé si tres o cuatro jornadas con un 11 muy parecido al Valladolid, que le había salido bien, y parece que los titulares se acomodaron y consiguieron acomodarse, no rendir al máximo. Entonces yo creo que habrá cambios en el 11, pero que despertarán el Valladolid porque en casa sobre todo no se le da mal.
Sí, es que hemos visto no descender, o sea, librarse en la última jornada a equipos mucho peores que el Valladolid. Y por eso es lo que creo que, como he dicho antes, que el Valladolid no va a ascender porque va a haber tres equipos peores.
Como dice Unai, me parece que hay equipos... Hay que contar con que el Valencia, más que nada por el peso histórico, creo que se va a salvar, aunque no pinte muy bien la situación. Pienso que el Valladolid tiene que sacar provecho de los partidos en casa y los partidos que tiene fuera, como por ejemplo en el Santiago Bernabéu, no se le puede exigir una victoria, que se puede dar, claro que sí, pero rascar un empate o con buenas sensaciones, aunque lo que más necesite ahora el conjunto de Pacheta sean los tres puntos para salvarse, claro.
Sinceramente estoy deseando llegar a la semana que viene para comentar el partido contra el Español en casa, pero es que nos quedamos sin tiempo y tenemos que pasar a la sección de Dani, la sección de fútbol internacional.
Así es, Jaime. Este fin de semana nos ha dejado partidazos fuera de nuestro país. En Inglaterra, el Manchester United se impuso al Newcastle 2-0. Se lleva el primer título de la era Ten Hag, conquistando de este modo su sexta FL Cup. En la competición doméstica, en la Premier League, el Arsenal ganó 1-0 en su visita al King Power Horse Stadium, frente al Leicester, y continúa líder con 2 puntos más que el Manchester City. En Francia, el PSG se llevó Le Classique ganando 0-3 al Olympique de Marsella, en el Vélodrome, situándose de este modo líder en solitario de la Ligue 1, sacando 8 puntos a su máximo rival. En Alemania se enfrentaban los dos líderes de la Bundesliga. El Bayern de Múnich se impuso 3-0 al Unión de Berlín en el Allianz Arena, recuperando el liderato de la Liga Alemana. Los bávaros comparten la primera posición con el Borussia de Dortmund, que ganó en su salida al estadio del Hoffenheim por 0-1. En Italia, el Nápoles continúa imparable. El conjunto azzurri ganó al Empoli 0-2 en el estadio Carlo Castellani. 8 victorias consecutivas en la competición doméstica que le sitúan como líder en solitario, 18 puntos sobre el Inter y media Serie A en el bolsillo. Tras conocer estos resultados, quiero preguntaros, compañeros, ¿cuál creéis que es el equipo más en forma de Europa?
Para mí, tanto en Liga como en Champions, pese a su inexperiencia, yo creo que el Nápoles puede ser un equipo que dé el golpe esta temporada. En Liga seguro, porque ya la tiene prácticamente ganada, y en Champions está por ver.
Bueno, yo creo que aunque el Nápoles esté en muy buena forma, yo sigo confiando en mi Real Madrid como campeón de Europa. Y que confío en que su estado de forma mejore a pesar de que suele empezar los partidos perdiendo.
Yo creo que considero bastante bien al Nápoles esta temporada, como ha dicho Jesús. Pero yo creo que a pesar del, se puede llamar ridículo, del otro día en Europa League, yo creo que el Barça está en muy buena forma, sobre todo por la Liga. A pesar también de la última derrota en Almería.
Yo me quedo con el Nápoles. Es verdad que ahora no está jugando tan bien como a principio de temporada y durante el primer tramo de temporada, pero tiene a los dos de arriba, uno del que no voy a hablar porque no sé pronunciar su nombre, y a Osimhen, que lo mete todo. O sea que yo confío mucho en que el Nápoles se lleve la Serie A y que pueda hacer buenas cosas en Europa.
Yo, aunque no estén en Champions y no puedan hacer un gran papel en Europa, me voy a quedar con el Arsenal, que creo que es un equipo que viene haciéndolo muy bien en lo que va de temporada y que todavía le queda por decir en esta temporada.
Yo, muy a mi pesar, porque ya sabemos el cariño que le tenemos en este programa a la Unión Berlín, me quedo con el Borussia de Dortmund, un equipo que no ha perdido ni ha empatado ni un partido en este 2023, que viene en un buen estado de forma, ojo con Adeyemi, pero aún así mi corazoncito también me habla del Nápoles, del futuro Balón de Oro, aquí está dicho, de Kvaratskhelia y Unai, así que bueno, esa es un poco la porra de todos, Dani.
Para mí, el Nápoles también es el equipo que está más en forma. Es cierto que es una tarea muy complicada la que tiene en Europa, en la Champions League, pero creo que puede dar la sorpresa y yo confío en el conjunto Azzurri.
Pues somos muy del Nápoles, somos muy del sur de Italia, y es que ahora pasamos a una sección que, como aquí dicen, es una turra que doy yo, ¿para qué voy a mentir? Pues sí que lo es. Y es que os voy a contar historias de fútbol histórico, que es lo que me gusta a mí, y hoy os voy a contar una historia de alguien que está presente en todos los campos del mundo. Su trayectoria comenzó en Argentina, pero actualmente también juega en la Liga, y ha llegado a estar presente en algún partido de Champions. Nadie sabe cómo es, no se sabe ni cuál es su aspecto, y si le invoca cada vez que un jugador necesita ayuda. No, no es Dios. Estoy hablando de la leyenda de Quiricocho. Viajamos a Argentina, más concretamente a la provincia de La Plata. El mejor equipo de esta región, como ya sabéis, es Estudiantes, los pincharratas como le llaman. A principio de la década de los 80, el equipo estaba dirigido por Carlos Salvador Bilardo, el doctor, quien hizo a Maradona campeón del mundo en 1986. Por aquella época, los pincharratas tenían un aficionado bastante peculiar, Quiricocho, que cada vez que presenciaba un entrenamiento de su equipo, sucedía alguna desgracia. Bilardo, el personaje más supersticioso de la historia del fútbol, se enteró de esto, y lejos de no volverle a dejar entrar a los entrenamientos, utilizó a Quiricocho a su favor. ¿Que cómo lo hizo? Pues lo contrató de encargado para recibir a los equipos que venían a jugar a su estadio. Ese mismo año, Estudiantes gana el torneo metropolitano, perdiendo únicamente solo un partido en casa, frente a Boca Juniors. Casualmente, el único partido que Quiricocho no pudo ir a recibirles. 10 años más tarde, ojo Borja, Bilardo llega a España a dirigir al Sevilla. Una de las cosas que más sorprende es escuchar la palabra Quiricocho en la grada cuando el equipo contrario lanzaba un penalti en el Pizjuán. La leyenda de nuestro amigo había cruzado el charco. En 2003, Bilardo regresa a Estudiantes, y lo primero que hace es preguntar por su talismán. Lo quería de vuelta a la plantilla. Eso sí, nadie volvió a saber nada más de Quiricocho. Hoy en día, su leyenda está presente en todos los estadios, y esperemos que no salga de ahí y no nos afecte a la mala suerte de nuestro programa. Así que ya sabéis, chicos, prohibido pronunciar la palabra impronunciable. Y ahora vamos con el jugador oculto, Unai, que estás muy gracioso, que te he oído. Que a ver si adivináis quién es, os voy a dar una serie de pistas. Tienen que ver con Estudiantes de La Plata, porque es la historia de Quiricocho, claro. Así que, la primera pista para este jugador, si sabéis, me interrumpís y lo decís, ¿eh? Yo, vale, libertad para vosotros. Vale. Fue presidente hasta el año 2021, actualmente es vicepresidente de Estudiantes de La Plata, club donde debuta y donde se retira. Segunda pista, es un jugador argentino, como no podía ser de otra forma. Tercera pista, dio el salto a Europa marchándose al calcio italiano, exactamente a la Sampdoria y al Parma. La cuarta pista, jugó 2 temporadas en la Lazio antes de marcharse al Manchester United, que por cierto tiene la camiseta que hoy lleva Héctor. La pista número 5, ha jugado también en el Inter y en el Chelsea. Y por último, que sé que esto os gusta mucho y en la reunión de ayer me lo dijisteis, tiene un icono en el FIFA.
Es puesto difícil, ¿eh, Jaime?
Yo me la puedo jugar, pero la Brujita Verón.
Se lo lleva Unai, se lo lleva Unai. Es la Brujita Juan Sebastián Verón, el jugador oculto de esta semana. Así que bueno, enhorabuena. ¿Quieres decir algunas palabras?
No estoy muy orgulloso, pero... Pero bien, bien. Estaba muy bien, Jaime.
Tenía que hilarlo con Estudiantes de La Plata, así que bueno, esperemos que os haya gustado la historia de Quiricocho. Mierda, lo he pronunciado, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí, vamos a pasar con el debate. Vamos a hablar de Sergio Ramos, Borja.
De Sergio Ramos, imagino que su papel en la selección. Bueno. Si quieres que dé mi opinión, pues voy a tirar porque entiendo un poco a Luis de la Fuente. Es decir, yo yo hubiera metido a Sergio Ramos a la selección, la verdad, pero entiendo, o quiero entender, que el motivo por el que no va es porque va a apostar por algo más joven. Aún así, si es verdad lo que dijo Sergio Ramos en su comunicado, quizá las formas no fueron las mejores. Lo de no te voy a meter en la selección independientemente de lo bien o mal que juegues, me parece, no sé si es un motivo, o sea, que un seleccionador debería decirle a un defensa. Entonces, no entiendo muy bien las formas, pero quiero entender a Luis de la Fuente.
Más allá de lo que pueda acarrear esto deportivamente, a mí me parece muy rastrero y de muy de niño lo que hizo Sergio Ramos diciendo públicamente lo que habló con Luis de la Fuente. Echándole a los lobos así, como hizo de toda a toda la prensa española. Y me parece que la decisión de Luis de la Fuente puede ser deportiva, pero me parece que Ramos ha actuado fatal. Comparándose con otras selecciones, con otros futbolistas, con otros compañeros, yo creo que no venía a cuento. Bueno, ya conocemos cómo es Sergio Ramos, pero la decisión deportiva me parece que puede estar bien. Puede darle la oportunidad a otros jugadores que pueden entrar a la selección, como Lenormand, y que puede seguir creciendo al lado de otros futbolistas como Nacho, Laporte, Pau Torres, que pueden ir a la selección. Y a mí me parece que es una selección que no sé si argumentó perfectamente a Ramos, pero es su decisión y yo creo que Ramos debería de haber respetado y de cara al público hacerlo más, quedar mejor con Luis de la Fuente y con la selección española.
Sí, yo creo que al final Sergio Ramos es un jugador que lleva 3 años que no se ha dado cuenta él mismo. Yo creo que él mismo no se ha dado cuenta que se le ha pasado ya el arroz de la selección y casi también del fútbol de élite. Sigue jugando, pero, por ejemplo, todo el año 2022 estuvo lesionado. Así que, como bien dice Unai, es un jugador ya mayor que poco más puede aportar a la selección, ya aporta mucho en su larga carrera y es un jugador que mejor que deje paso a los jóvenes.
Sí, yo también coincido sobre todo con lo que ha dicho Unai, que a pesar de que Luis de la Fuente no ha actuado de la mejor manera posible, yo creo que Sergio Ramos, que sobre todo en mi opinión ha sido un muy buen jugador y a pesar de que ha tenido malos gestos y pues malas actitudes, considero que tendría que haber tenido en este caso mucha más personalidad y haber demostrado de cara a la audiencia del fútbol otra imagen, que no la que ha mostrado ahora mismo y que es la que se merece, a pesar de que el error haya sido del entrenador.
Yo opino igual que el resto de compañeros, creo que la decisión de que Sergio Ramos no esté en la selección es simplemente un hecho de que es un cambio de generación, de que hace falta que entren jugadores nuevos, es un nuevo proyecto con un nuevo seleccionador. Y creo que el hecho de poner un texto en redes sociales me parece una rabieta de niño pequeño, me parece intentar ser el protagonista de una situación y no salir de una forma elegante de la selección de nuestro país.
Yo puedo entender a las dos partes, tanto a la parte de Luis de la Fuente como a la de Sergio Ramos. La reacción de Sergio Ramos es lo que menos me cuadra, porque creo que Sergio Ramos no es consciente, después de todo lo que ha hecho la selección, como que se niega a no volver a ir con la selección. Entonces, él ve que va a llevar a centrales que él considera que son peores que él. Y yo, la rabieta que se pega por redes sociales, lo puedo asociar a eso. Me parece un acto de valentía por parte del seleccionador, me parece también necesario. Porque, hombre, Sergio Ramos tiene una edad ya y está claro, sus partidos en el PSG no están al nivel de la selección, o eso a mí me lo parece. Y, bueno, simplemente nada, que ya hay que recordar los últimos partidos de Sergio Ramos, cuando le saca Luis Enrique en los últimos tramos de un partido para cumplir un récord. A mí eso simplemente me parece que sobra, pero bueno.
A ver, estamos todos de acuerdo en que la reacción que tuvo en Twitter fue de pataleta total, o sea, es lo que ha dicho Unai. Sin embargo, a mí no me parece que no tenga nivel para ir a la selección. O sea, está mostrando buen nivel y a mí esto me parece más una decisión interna de la Federación Española, no sé lo que opináis, y no lo digo porque tenga la información, simplemente es algo que yo creo, que más que de Luis de la Fuente haya podido venir del propio Luis Rubiales o de alguna cúpula de decir, no llamamos a Ramos porque es el que nos alborota el gallinero. Y ya recordemos la relación que tiene Luis de la Fuente con Sergio Ramos, que no es la mejor.
Que es un boicot de la selección contra Ramos, entonces.
No digo que un boicot, pero un capitán que para mí sí que tiene nivel todavía para ir a la selección en el PSG, porque hay jugadores como Lenormand y Geray que están un escalón por debajo, que no vaya, me parece algo raro. Entonces, no digo boicot, pero quizás la decisión sí que ha venido un poco desde arriba y no la tomó el propio Luis de la Fuente.
Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que Ramos tiene nivel para seguir en la selección. Ya lo demostró en el partido contra el Bayern de Múnich, fue de los mejores de su equipo. Y no creo que pueda ser un boquete de la selección, yo creo que es una decisión de Luis de la Fuente. Yo creo que quiere seguir, el no el estilo, pero sí la idea que tenía Luis Enrique de seguir con los con las jóvenes para crear una generación que pueda hacer un buen papel en el Mundial. Y creo que es una decisión estrictamente deportiva de Luis de la Fuente.
Yo también creo que es una decisión deportiva y que está mirando a largo plazo Luis de la Fuente. Y entonces, pues bueno, pues puedes apostar por centrales más jóvenes. Es verdad, yo comparto que Ramos tiene el nivel para jugar en la selección, por supuesto, pero tiene el nivel ahora. O sea, no sabemos el nivel que va a tener la temporada que viene, porque llegará un momento que se vaya acabando por la edad y ya no del nivel. Entonces entiendo que se apuesta por alguien más joven, más mirando a largo plazo.
Me parece un acto de valentía y de personalidad por parte del seleccionador, de Luis de la Fuente. Sí que es verdad que, como habéis dicho, contra el Bayern de Múnich hace un buen partido, pese a la derrota, también hay que decirlo. Hace un buen partido. Pero me parece un acto más por parte del seleccionador que por parte de Luis Rubiales. La decisión de nacionalizar a Lenormand pues puede ir un poco también por ese camino, la no llamada Sergio Ramos. Bueno, el nivel de Sergio Ramos lo determinará sus próximos partidos y ya lo veremos.
Yo creo que nadie duda del nivel de Sergio Ramos actualmente. Es un grandísimo central y claro que tendría hueco para ser seleccionable. Pero creo que hay que dejar paso a nuevos centrales para en años posteriores hacer un buen papel en las citas europeas y mundialistas. Entonces, de este modo, creo que Sergio Ramos debería aceptar la decisión del seleccionador, acatarla y dejar paso a nuevos jugadores.
Pues hasta aquí yo creo un poco el debate de Sergio Ramos. Creo que la postura de esta redacción ha quedado clara, está en contra de Sergio Ramos en la selección. Y lo que quiero saber también es si estáis en contra, a favor o qué opináis de los premios de Best. Se entregaron el otro día, la selección argentina muy triunfadora, la información es que Messi ganó el mejor jugador, el Dibu el mejor portero, Scaloni el mejor entrenador y la afición argentina ganó la mejor afición. ¿Qué opináis?
A mí me parecen injustos muchos premios que se han dado, por ejemplo el del Dibu, lo tendría que haber ganado Courtois. Entiendo que si Argentina gana un Mundial tiene que tener un homenaje y premios, pero para eso se dieron los premios del Mundial. Es el de Best, es otro premio, y tienes que premiar lo que ha pasado en la temporada, no lo que ha pasado en 7 partidos.
Hombre, claro, es eso, no tienes que premiar los 7 partidos claro. Del Mundial, y no solo 7 que el Dibu, que es el que creo que estamos más en desacuerdo todos, es el que les haya abordado, que ha sido portería cero, ha tenido 14 paradas decisivas. Yo creo que tuvo la gran parada esa en el minuto 120 y pico de la prórroga, de la final, y dos actuaciones mejor, así, un tanda de penaltis contra Holanda y poco más. Yo creo que tampoco el Dibu, en Messi, puede, sí, seguramente lo merezca.
Messi merece todos los premios del mundo.
Sí, vale, partimos de esa premisa. Luego Scaloni, pues bueno, lo puede merecer, ha sido el técnico que gana el Mundial, no ha habido ninguno que haya hecho doblete, Liga Champions, bueno, Ancelotti, pero luego la primera vuelta de la temporada, Jesús, ha sido algo peor. Yo creo que es más bien lo del Dibu, es bastante inmerecido.
Atraco.
Aquí la cuestión está en que yo creo que estamos de acuerdo en que el Dibu, si no llega a hacer la parada que hizo la final, no le dan el de Best.
Totalmente.
Hombre, sí, porque Argentina no gana el Mundial.
Pero no, si se diera el caso de que no hace la parada, o sea, ese balón se va fuera, por ejemplo.
O que va dentro.
O la clava.
No, si va dentro no, porque Francia gana el Mundial. Pero si va fuera y Argentina gana en penaltis igualmente, el de Best no se lo dan al Dibu.
Yo creo que
pero,
sí lo gana.
O sea, ¿tú crees que se lo dan esa parada?
Pero hay que poner en valor la parada.
Sí, pero que puedes poner en valor la parada, pero que le den el mejor del Mundial, la mejor parada y lo que quieras. Pero vale, un de Best
le hubieran dado
toda la temporada. Vale,
pero hay que tener en cuenta, no digo que sea merecido o no el premio de Best para el Dibu, que yo creo que no. Pero yo creo que estáis menospreciando un poco el Mundial.
No. Si yo sé que la parada
valorando
vale
más la temporada.
Si yo sé que la parada vale un Mundial y eso es un valor increíble.
Yo creo que es igual que la de Casillas.
Ya, pero tú le hubieras dado el Debes a Casillas.
Creo que es mejor incluso que la de Casillas.
Hombre, es mejor que la de Casillas.
No me acuerdo lo que hizo Casillas en Champions en 2010, pero creo que ese año los premios de portero los gana Casillas.
¿Cómo ¿Cómo ha quedado el Dibu con el Aston Villa en Premier?
Claro.
Es que sí,
si no, ha quedado tercero, con portería 0-14 partidos.
Y le meten de 4 en 4.
Y el Dibu no ha entrado en el 11.
Claro.
Que es otro tema. Que en el 11 hay unos jugadores y luego el Premier mejor portero lo gana otro. Que eso no tiene ningún sentido.
No tiene sentido.
Yo lo que estoy de acuerdo con vosotros. Mira, quería sacar otro nombre a la palestra, que es el de Bono. Al fin y al cabo, con el Sevilla, es Zamora. Que no se olvide eso. En la Liga Española, con Courtois, Ter Stegen, Joe Black, es Zamora, Moro.
Es muy difícil ser Zamora.
Y luego, con Marruecos, llega a semifinales del Mundial siendo él parte importante. O sea, Bono a mí me parece que tendría que estar, no ganarlo, pero nominado. Claro, para mí el ganador es Courtois.
Estaba entre los tres primeros.
Pero a Bono le avala ese Zamora.
Y el Mundial que hizo.
Vale, pero es que, ¿qué hizo el Dibu en la Premier?
Ya.
Solo hizo tres partidos buenos en el Mundial, como quien dice.
Y la gente utiliza el argumento de que juegan en Aston Villa y que la defensa es mala. Pero si se fuera mejor portero, pues estaría en otro equipo mejor. También va todo hilado.
Que el Dibu no es manco tampoco. Que el Dibu juega bien en el Aston Villa y es un buen portero.
Sí.
Un
buen portero.
Sí, pero a ver, lo que se refiere a Alonso es que es como top 10 porteros de la Premier. O sea, junto con De Gea,
Bueno, De Gea, déjalo porque De Gea
es el mejor. ¿Es el mejor portero?
¿De la Premier?
Es un buen portero.
No, es a lo mejor top 5. Alisson...
No es el mejor portero de la Premier y por tanto no puede ser el de Best, porque no es el mejor portero ni de su liga.
Claro.
A ver, estamos de acuerdo, pero yo, por ejemplo, lo que ha dicho Dan al principio, de que el Mundial ya se ha valorado en los premios del Mundial. No, perdona, la temporada incluye también el Mundial.
Sí,
igual que la Champions, ¿qué pasa? Los premios de la Champions son unos y los del de Best son otros que no tiene que ver la Champions.
Pero que Courtois esté toda la temporada parando, haciendo la final que hizo contra el Liverpool.
Tremenda.
¿Y por qué se valora más ese día que el de la final de la Champions? Vale, es un Mundial, lo entiendo. Pero es que si tú sumas todo en general, Courtois lo merece mucho más que el Dibu.
Fue Courtois más imprescindible en la final de la Champions.
Estoy de acuerdo.
Es lo que dice Dani. Estamos de acuerdo en que un Mundial vale más que una Champions. Pero Courtois, en el momento más decisivo que tuvo, que fue la final de la Champions, fue el mejor y salvó a su equipo de poder haber perdido la final de la Champions. Y además, durante todo el año, ha tenido un nivel espectacular. O sea,
yo creo que si comparamos a Courtois y al Dibu, ya a mí me da la risa, porque yo no me lo puedo creer. La gente recuerda la final del Dibu, la gente recuerda la final de Courtois, de la Champions. Pero yo, que he seguido todos los partidos del Real Madrid, he seguido cada pase, cada tiro, Courtois se ha hecho en todos los partidos dos paradones, recuerdo así a bote pronto. Una parada que le hace a Pilicueta en la Champions contra el Chelsea en Stamford Bridge. El pie que le saca a Grealish. Son actuaciones individuales que tú ves actuación por actuación del Dibu con Courtois, las comparas. Y es que el Dibu no le llega ni a la suela de la zapatilla a Courtois. Eso es lo que creo yo. Yo creo que Courtois debía haber sido de Best. Pero también le condiciona un poco las cosas que él ha dicho de la UEFA y de la FIFA. También tiene que ver, muy a mi pesar. Pero bueno, eso es lo que pienso yo.
Por último, cerramos ya el tema del Dibu, que creo que estamos todos de acuerdo en que se lo debería haber llevado Courtois. ¿Los demás premios de Best son justos? O sea, ¿el de Messi y el de Scaloni son justos?
Bueno,
para Messi.
El de Messi seguro. A mí que se podría discutir el de Scaloni.
¿A quién se lo das? ¿Ancelotti?
Ancelotti se lo podría dar.
Son dos premios que se pueden discutir. Para mí el de Messi, ¿vale? Es el más claro de todos. Y el del seleccionador, vale, yo lo he pensado mucho, porque parece que tal, pero es más difícil para mí ganar con Argentina, que llevaba mucho tiempo sin ganar nada, con Messi, que es que, claro, es que estaba Messi, llevaba muchísimos años sin ganar nada, y a Scaloni, que era muy inexperto en una competición de tal calibre como es el Mundial, y Ancelotti sí, tiene un meritazo impresionante, pero está ahí. Yo creo que es más difícil ganar con Argentina que con el Real Madrid, por cómo vienen ambos.
Sí, pero
ambos
al final
equipos.
Son 7 partidos el Mundial. La regularidad de la liga
ya.
Es sí. Algo que en el Mundial no se.
Entonces, bueno, dáselo a Guardiola. Dáselo a Guardiola, no, porque la liga ya ha dado.
Pero ¿qué tiene que hacer más Scaloni como seleccionador que ganar un Mundial con Argentina? Lleva muchísimo tiempo sin ganarlo.
Ya, es que los entrenadores de selección no tienen otra posibilidad.
Tienen
que
menos
hacer 7
partidos.
Buenos
es un trabajo muy difícil porque trabajas cuando nadie te ve, cuando. Tienes que acertar con la selección de los jugadores, tienes que dar con la tecla en momentos exactos.
Y no haces stream,
claro,
¿no?
Claro. Y luego ensayar cuando te deja la FIFA, ¿no? En las ventanas o en la UEFA Nations League.
Y 7 partidos, esto es como, no sé, como si hicieras una obra de teatro. O sea, los 7 partidos es lo que se ve, pero o sea, una selección para ganar un Mundial tiene que llevar muchísimo más trabajo detrás.
Sí.
Que también yo pongo en valor de entrenador.
Que no le quito mérito, pero al final es más fácil hacer 7 partidos buenos. O sea, yo voy a que es más fácil hacer 7 partidos buenos que 38 que sí. tiene la liga.
Sí, sí, sí.
A eso es lo que me refiero. Yo creo que está bien. Tiene mucho mérito.
Yo creo que está bien que le den muchos premios a Argentina, pero yo creo que se pone mucho en valor, o sea, se quita mucho valor a lo que se ha hecho durante ese año, que me parece bien porque el Mundial es cada 4 años.
Yo, pero, fijaros, voy a sacar el nombre de Klopp porque por 2 partidos no hizo doblete. O sea, al fin y al cabo se quedó a 1 o 2 puntos de ganar la Premier, estuvo en la pelea toda la temporada, yeah. Llegas a la final de la Champions que te gana el Madrid
sí.
En su prime, o sea, yeah, remontando
no,
a todo
no
el mundo.
Ganó, no los ganó,
pero
no
pierde
los
la
ganó.
Final.
Y por 2 partidos, o sea, me estáis diciendo que por 7 sí. y por 2
sí, sí, sí,
no
se
vais
se
a dar un debate.
Sí, sí,
porque
sí, se le
por 2, pero el
claro. se le ha caído el equipo este año. Y no ha ganado los 2 partidos que tenía que ganar. Claro. Es que es así.
Pero ganó la Copa de Inglaterra al final el Liverpool.
Ya, bueno.
No ganó la Liga tampoco. La Liga aquí la ganó.
El City, pero.
La frase es así: poco. Nadie se acuerda del segundo. Pues así,
y creo
así
que Klopp merecería este premio otros años. Y creo que el año pasado, o sea, no lo merecería.
2019, quizás.
Claro.
Pues dicho esto, cerrado el debate de los premios de Best, vamos a cambiar un poco de balón, a cambiar un poco de terreno. Porque nos vamos a Estados Unidos, Héctor. ¿Qué nos traes desde la NBA?
Bueno, Jaime, tras haber pasado el Ecuador de partidos y dar por finalizado otro mercado de fichajes con muchas sorpresas y sustos, la NBA se prepara para darnos otro final de temporada de infarto. Equipos como los Suns o Dallas se posicionan como favoritos para conseguir el anillo tras la llegada de fichajes como Kevin Durant o Kyrie Irving. Desde mi punto de vista, no puedo decir otra cosa ni poner la mano en el fuego por nadie, pero yo creo que los Denver Nuggets van a ser los mayores favoritos para ganar el anillo con Nikola Jokic como líder del equipo. Y ahora bien, os quiero preguntar a cada uno de vosotros que me digáis un equipo y un jugador referente que vayan a ganar el anillo este año, a pesar de que quedan todavía 21 partidos de jornada liguera más los playoffs.
Pues yo voy a apostar por Boston. Yo creo que el año pasado ya llegaron a la final, hicieron un buen papel cuando jugaron en el Oracle Arena contra los Warriors, ganaron un partido, el primero, poniéndose por delante de la serie y rompiendo el factor cancha. Y yo creo que están bastante fuertes. Jason Tatum está a un gran nivel, Jaylen Brown también. Tienen otros complementos como Horford, que es una bestia defendiendo. Y yo creo que la final sería, yo para mí, Dallas, porque Luka Doncic es un extraterrestre. Y ahora con la incorporación de Irving es una pasada el equipo. Yo diría que la final sería Dallas-Boston y se la lleva a Boston después de tantos años.
Yo también me quedo con los Boston Celtics de Jason Tatum.
Yo me voy a quedar con Milwaukee, que ahora van primeros, entonces es como ir a lo fácil. Pero es que estoy enamorado de Antetokounmpo, así que creo que les va a llevar al liderato.
Yo en este caso me iba a quedar con los Celtics, pero creo que voy a cambiar a Dallas porque es que Luka Doncic es muy bueno, chicos. Te compro el argumento de Celtic-Dallas esa final, pero me quedo con Doncic.
Yo me quedo con Sacramento Kings, el equipo revelación esta temporada, tercero en la conferencia oeste, los últimos 10 partidos 7-3, y no sé, me gusta confiar en los equipos más humildes de la NBA y creo que Sacramento puede dar la sorpresa. Es cierto que ganar está complicado, pero va a pelear.
A mí me gustaría que ganara Dallas Mavericks, porque Luka Doncic me gusta mucho y se ha reforzado muy bien con Kyrie Irving. Pero creo que Boston Celtics, con Jason Tatum a la cabeza, va a ser el que se lleve el anillo este año.
Bueno, pues yo aún así voy a confiar en mi posición de que los Denver Nuggets van a conseguir el anillo este año, ya que Nikola Jokic, a pesar de ser el MVP durante los últimos 2 años, no ha conseguido ningún anillo. Y jugadores como LeBron James o Stephen Curry siempre han tenido buenas palabras para él. Y creo que va a dar un golpe sobre la mesa y van a ganar este año el anillo que les falta.
Pues esa es un poco la porra de Calienta que sales. Dicho también que muchos de los de esta mesa no hemos visto un partido de la NBA en nuestra vida, Julio. Así que pasamos ahora ya a la Fórmula 1. Pasamos con la sección de Alonso. ¿Qué nos tienes que decir de los monoplazas?
Bueno, Jaime, antes de nada hay que hablar de la victoria el pasado sábado en Fuentelamora de la UBA de balonmano por 28-20 frente a la Robla.
Enhorabuena, Alonso, tu equipo ganó.
2 puntos que nos acercan a la salvación. A priori van a descender los 3 últimos solo, así que estamos ahí compitiendo y haciendo buenos entrenamientos esta semana, así que a ver si nos conseguimos salvar antes de que acabe la temporada. Luego ya con la Fórmula 1, pues vamos un poco con la sensación. Están los test de Bahrein, que se disputaron el pasado jueves, viernes y sábado, la pasada semana. Como conclusiones generales, Red Bull está en otra liga, todos los equipos lo han dicho. No es que vayan más rápido, no es que tengan mejor equipo, que lo tienen. Es la degradación. Todo el mundo apunta a la degradación. Vuelta tras vuelta han hecho simulaciones de carrera en los test, tanto Checo como Max Verstappen han hecho simulaciones de carrera y los tiempos son clavados. Los neumáticos no desgastan y pues se espera otra temporada dominante por parte de Red Bull en el campeonato, tanto de pilotos como de constructores. Y luego, para ser un poco optimistas, Aston Martin con Fernando Alonso, realmente parece que va bien. Han hecho simulaciones, van al ritmo, un ritmo parecido a algo inferior que Ferrari, a la altura de Mercedes, con esa desventaja de ser equipo cliente y que Mercedes les suministre motor, pero parece que van realmente rápido. Y
décimo año que Alonso empieza bien la temporada y que tiene un buen monoplaza, ¿no?
Bueno, décimo año tampoco. Hemos tenido la época de McLaren Honda, que fue bastante lamentable, que se ha ilusionado a todo el mundo, sobre todo viendo los 80, los éxitos que recogieron esa asociación de McLaren y el motorista Honda. Pero bueno, el Aston Martin ya le vimos el año pasado al acabar la temporada, que progresaba adecuadamente y poco a poco iba subiendo escalones en la clasificación, casi quedando sexto y en el Mundial de Constructores. Y bien es cierto que no clasifican bien, luego el ritmo de carrera van bastante bien. Como previa del Gran Premio de Bahrein, es este fin de semana. Tenemos el viernes 3 de marzo los libres 1, de 12 y media a 1 y media de la tarde. Y luego los entrenamientos libres 2, el mismo viernes, de 4 a 5 de la tarde. El sábado 4 tenemos los libres 3, a las 12, de 12 y media a 1 y media. Y luego la clasificación, la cual y una vuelta, que es a las 4 de la tarde. Y el domingo ya tendremos la carrera, también a las 4 de la tarde, a 57 vueltas. A priori el top 3 de coches son Red Bull, Ferrari y, como os he dicho, voy a poner por delante a Mercedes de Aston Martin. Aston Martin confío en que sea el cuarto equipo este año por ese factor de ser equipo cliente de Mercedes, y me voy a mojar con una porra, una de corazón y otra con cabeza. Con cabeza voy a decir que gana Verstappen, doblete de Red Bull con Pérez segundo, tercero se va a subir al podio Leclerc, luego cuarto quedará, en mi opinión, Hamilton y quinto Carlos Sainz. Y con el corazón voy a decir que Leclerc y Carlos Sainz, no sé en qué orden, van a volver a ocupar los dos escalones más altos del podio, como el año pasado ya en Bahrein. Tercero, Fernando Alonso con el Aston Martin. Cuarto será Max Verstappen. Y quinto, Lewis Hamilton.
¿Va a pasar el coche de Alonso, el Aston Martin, a Verstappen, el campeón del mundo?
No creo, ¿no?
Sí, habrá problemas de fiabilidad al igual que el año pasado. Hay que confiar.
Entonces, creo que la pregunta, Alonso, es obligada para tu sección. ¿Cómo 33? ¿Se viene la 33 este año o no?
Sí, yo confío bastante y quería preguntaros eso a todos. Si confiáis en la 33, yo me lo creo. Ya que estamos aquí para ilusionarnos, pues ya tenemos tiempo para lamentarnos, ¿no?
Vamos a suenan muchachos, ¿no? Muchachos.
Claro, vamos a ser optimistas y ahora que tenemos tiempo para... Ya nos llevaremos el chasco si es que hay. Así que yo confío en la 33.
Sí, yo confío en la 33 e incluso la 34.
Yo no concibo otra opción.
A muerte con el nano.
Con el corazón más que con la cabeza, pero también confío en la 33.
Yo también confío, no voy a ser menos.
Pues yo creo que de sintonía final deberíamos poner el nano a E, el nano a O, porque no la vamos a poner, porque tiene derechos, me refiero, pero deberíamos de ponerla porque en este estudio se confía bastante en Fernando Alonso. Así que bueno.
En Carlos Sainz parece que algo.
La podemos cantar también, ¿eh? Sí,
con la voz que tenemos, Dani, nos tiran por derechos también. O sea, pasamos por Melendi de sobra.
No, igual lo que nos tiran es el programa.
Sí, yo creo que.
Pues hasta aquí, chicos, el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Esto es Calienta que Sales. Seguidnos en iVoox, seguidnos en Radio UBA. Porque, como ya he dicho, somos el Unión Berlín y hemos venido a esta Bundesliga a dar guerra.